Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 8 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un gobierno de coalición es una fórmula muy compleja, ya lo sabíamos. O te fías de tu socio o no ganarás para disgustos. O la coalición es sincera, o es cuestión de tiempo y de cualquier excusa que ese gobierno salte por los aires. En el caso del gobierno de España, ni Pedro se fía de Pablo, ni Pablo se fía de Pedro. No se soportan. Lo que ocurre es que Pedro depende de Pablo mucho más de lo que Pablo depende de Pedro. Por eso, Sánchez traga con la mujer de ministra, con la ex asesora, con la eliminación de la separación de poderes, con Venezuela, con Echenique. Sánchez traga hasta con la teoría de los insultos del líder supremo o amado líder. El presidente del gobierno esta mañana en la Moncloa, rueda de prensa junto a su colega italiano Giuseppe Conte.
Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más.
Es increíble. Le preguntes lo que le preguntes, tiene dos opciones de respuesta, ¿eh? Factoría Iván Redondo. O la culpa es del PP, o saca a relucir a su persona. Hoy por lo menos no ha utilizado esta formulita. El verdadero pulso de este gobierno no es la política exterior, la economía o los subsidios. En todo eso están de acuerdo, porque o te obliga a Bruselas, o es que eres así de progresista, chavista y zapaterista. El verdadero pulso es de egos, sus personas. Pedro y Pablo no caben en sí mismos. Margarita Robles ha sido la ministra que mejor ha dicho las cosas otra vez. En el hospital de IFEMA, en la morgue del Palacio de Hielo, hoy, mientras visitaba la UMAER, la unidad de aeroevacuación del Ejército del Aire.
Mire, yo no valoro las opiniones de otros colegas, pero sí que puedo decir que no comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. Tenemos que construir una sociedad basada en el respeto, en la tolerancia y siempre en tender puentes. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable.
Absolutamente nada más que añadir. Igualita que ayer, María Jesús Montero, el ministro de Justicia o José Luis Ábalos, con cara de póker los tres, sumisos ante el macho alfa en el atril de la Moncloa. Ojo. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, también se ha pronunciado al respecto.
Yo creo que vivimos en democracia y tenemos que garantizar que todo el mundo tiene la libertad de expresarse. A mí me parece que es enormemente importante que la expresión sea con respeto, pero francamente esto es una expresión más de deseo que de lo que veo.
Sí, tiene razón, sobre todo empezando por lo que ve en el partido socio de Consejo de Ministros. Bueno, y una tercera reacción, monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Los insultos para nadie y los insultos por nadie, pero la libertad de información, de opinión, para todos, por todos.
Termino este encendido de la linterna con un último corte. Torra, el heredero del lunático Puigdemont. La verdad es que lo mismo nos pide visitar Cataluña, que nos llama bestias hediondas por hablar en español. Ahora, los de Madrid somos los culpables de la pandemia.
La culpa es de Madrid, es evidente.
La culpa es de Madrid, es evidente. Por eso queremos ser independientes. ¿Cómo me puede hablar sobre las residencias cuando en España aún no han sido capaces de dar los datos de los muertos en residencias? En un ejercicio de transparencia que ha sido muy difícil, nosotros hemos puesto los datos sobre la mesa y algún día saldrá que en España hay el doble de muertos por COVID.
Que España ya el doble de morts per COVID.
La verdad es que cuesta no responderle como lo responderíamos en el barrio, pero somos unos señores. En lo de los datos tiene razón. Esto es un desastre. En lo de la culpa de Madrid, en fin, ¿qué quieres que te diga? Si la matanza yihadista de las Ramblas le sirvió para el procés, la pandemia del coronavirus pues no iba a ser menos. La verdad es que hay que estar enfermo de supremacismo.
Expósito, la linterna.
Hace un rato hemos conocido que los contagios en las últimas 24 horas se han disparado hasta los 257 casos, más del doble respecto a ayer, sobre todo por el repunte en casos en Aragón, Cataluña y Galicia. Desde el inicio de la desescalada ha habido 118 brotes, 67 continúan en activo. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido en Cataluña Radio que están preocupados por estos brotes, pero que volver al estado de alarma sería el último recurso.
Situación de preocupación.
Situación de preocupación. Sabemos que habrá brotes. Hay en todos los países que han conseguido controlar la pandemia, como es el caso de nuestro país. Y los que más nos preocupan son los del Segrià en Lleida y también el de Lugo en A Mariña. Allí ha sido necesario incluso decretar medidas de confinamiento.
Ha estat necessari decretar mesures de confinament.
Precisamente en Lérida hoy ha habido 40 nuevos casos y la comarca del Segrià sigue confinada desde el sábado. El gobierno catalán subraya que se están preparando para un incremento de casos en los próximos días y anuncia que desde mañana será obligatorio el uso de mascarillas aunque haya suficiente distancia social. Aquel que no lleve mascarilla será multado con hasta 100 euros. Alba Vergés es la consellera de Salud de la Generalitat.
No porque vamos a la playa nos la dejamos en casa. Salir de casa siempre con mascarilla, intentar pensar cómo protegemos mejor a los otros y en un ambiente al aire libre y con una actividad incompatible con el uso de mascarilla, pues está en las excepciones. Pero que la premisa sea no para que nos vayamos a la playa, incluso a kilómetros vista, ya nos dejamos la mascarilla en casa, al revés.
Donde también se ha decretado el uso obligatorio de mascarillas es en la localidad guipuzcoana de Ordizia. Allí se han registrado 48 contagios. Tendrán que hacerlo aunque haya metro y medio de distancia entre personas. Para el uso de esta protección sanitaria, de su eficiencia, le han preguntado al doctor José Ignacio Peix Redondo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Hasta el mediodía, COPE.
Debemos de llevarla encima para asegurarnos aglomeración de gente y ponerla, pero a pesar del verano deberíamos disponer de ella en espacio abierto.
Como te decía, hoy Pedro Sánchez se ha reunido con el italiano Giuseppe Conte para debatir sobre el Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Ambos han coincidido en subrayar la necesidad de que se apruebe. Italia y España, claro, los dos peores. Tras ese encuentro en rueda de prensa, el presidente del gobierno se ha referido a las presuntas comisiones ilegales recibidas por el rey Juan Carlos por aquel contrato del AVE a la Meca. Sánchez dice que las informaciones son inquietantes y perturbadoras. Ricardo Rodríguez.
La respuesta de Pedro Sánchez ha sido corta, calculada al milímetro y sobre todo contundente, porque ha supuesto reconocer la preocupación por las investigaciones que rodean a don Juan Carlos. Lo ha dejado meridianamente claro el presidente al describir las informaciones como inquietantes, incluso perturbadoras. Eso sí, ha agradecido al actual rey que se aleje de su padre.
La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
La estrategia gubernamental pasa por distinguir a un monarca de otro y tratar de levantar ante unas circunstancias capaces de desestabilizar la jefatura del Estado una suerte de cortafuegos alrededor de la figura de Felipe VI, que ya retiró la asignación pública a su padre y renunció a la herencia. En la Moncloa minimizan las diferencias en esta operación con el socio de Unidas Podemos, presto siempre a desgastar la corona con su exigencia en las Cortes de una comisión de investigación que el PSOE rechaza.
Es impresionante. Le preguntan por el rey y responde con "yo agradezco". Le preguntan por Pablo Iglesias y responde con "lo que le pasaba a mi persona". Le preguntan por lo que sea, siempre soy yo, mí, me, conmigo. Es increíble. Hoy se ha reunido por primera vez la mesa de negociación para el teletrabajo, en la que participan gobierno, patronal y sindicatos. Ha sido una primera toma de contacto, aunque no han faltado las críticas por parte de los agentes sociales. Denuncian sobre todo que el Ejecutivo haya elaborado el anteproyecto de ley de trabajo a distancia, sin apenas dialogar con ellos. Susana Moneo.
Sí, los agentes sociales han tumbado el texto. No gusta ni a patronal ni sindicatos por ser unilateral. Todos van a presentar alegaciones, pero el mayor rechazo es el de la patronal. Lo califica como desequilibrado y que no aporta seguridad para la inversión y el empleo. Lo que sí se ha despejado es el pago de los gastos de los trabajadores, porque todos firmaron el acuerdo europeo que contempla que se imputen a las empresas. Esta es una de las mayores quejas de los empleados junto a la extensión de la jornada.
Pues que inviertes más tiempo en el trabajo. No sabes desconectar, te suelen llamar a horas que son fuera de horario laboral.
En COPE, María Jesús Llorente, empresaria de Zaragoza, explicaba su experiencia.
Que la empresa y el trabajador lo tienen que hacer desde el punto de vista voluntario, pero luego pues con una serie de herramientas. No vale, como hemos visto en esta pandemia, venga, todo el mundo a casa y apáñatelas como puedas.
Según el anteproyecto, el empresario deberá proporcionar los medios adecuados. Horarios y pausas se deberán pactar y tendrá que respetarse lo que se llama la desconexión.
Hoy los obispos han invitado a todos los creyentes a recuperar la asistencia a la misa dominical bajo estrictas medidas de protección. Además, tras finalizar la reunión de la Comisión Permanente, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha mostrado su preocupación por los planes del gobierno de arrinconar a la educación concertada. Ha hecho otro llamamiento al diálogo y al pacto. Faustino Catalina.
Luis Argüello ha mostrado su sorpresa por el debate y tramitación de la reforma educativa durante el estado de alarma. Ha recordado además que el gasto de un puesto escolar en un colegio público es bastante más alto que en la concertada, antes de denunciar la marginación de esta enseñanza en el plan de reconstrucción del gobierno.
No entendemos muy bien que se haya aprobado un criterio del reparto de un fondo de ayuda para la educación en España y que se excluya a una parte que representa casi un tercio de la red pública en España.
El secretario general confía en que haya cambios en la tramitación en el Congreso y la aplicación por las autonomías. Y aunque hace un nuevo llamamiento al diálogo y el pacto escolar, no oculta su preocupación porque la ley CELA considere del mismo rango en la responsabilidad educativa a los padres y el Estado, una coeducación, además de las dudas sobre el estatus de la educación moral y religiosa.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Un estudio realizado por psicólogas de la Universidad Complutense y de la UNED afirma que durante el confinamiento disminuyó a la mitad el nivel de estrés y ansiedad de los niños madrileños de 3 a 10 años cuyas familias tienen un nivel socioeconómico medianamente acomodado. Los propios niños señalaron que no les agobiaba la presión de los exámenes y las notas, que había desaparecido su ritmo adulto de trabajo y de actividades extraescolares y, sobre todo, que habían pasado mucho tiempo con sus padres. Las familias de estos niños, una vez superado el desconcierto inicial, notaron su felicidad y atribuyeron también la causa a que estaban en familia. Esta inmensa ola ha dejado la playa desnuda y ahora vemos perfectamente los tesoros que nos salvan como sociedad y los despojos que nos deberían avergonzar. Entre estos últimos está la forma en que tratamos a las personas que vienen a recoger nuestra fruta, por ejemplo. Pero entre los tesoros está la convivencia entre padres e hijos, la familia. Dicen que la infancia de una sola generación, una sola, pero completamente cuidada y querida, cambiaría el rumbo de la historia de la humanidad a mejor y para siempre. Tal vez no se pueda, pero uno a uno es momento de tratar mejor a los niños.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Espósito, ¿cómo estás? Bueno, la Liga y Fernando Alonso, por ahí ya sabes que viene el día. Alonso vuelve a la Fórmula 1, hoy se ha hecho oficial, firma con Renault para empezar en 2021 y ya veremos si para dos o tres años. El objetivo es prepararse en ese 2021 para llegar con un buen coche al cambio de reglas de la Fórmula 1 de 2022.
Yo tengo la gran suerte de elegir cuándo me voy y elegir cuándo vuelvo y tener esa posibilidad me llena de orgullo. Quizás las reglas de 2021 eran la meta que me ponía como posible vuelta. Si de verdad me apetecía. Se ha retrasado un año hasta el 2022, pero aún así creo que el 2021 puede ser útil en cuanto a rodaje y crear esa inercia positiva para el 2022.
Bueno, eso, Alonso. Hoy sigue la jornada 35 de Liga. Comienza tiempo de juego a las 8 y media hoy porque tenemos a esa hora el Getafe-Villarreal y el Betis-Osasuna. Y luego a las 10, el derbi Barcelona-Español. El Barça que tiene que ganar sí o sí para seguir con opciones en la Liga y el Español que tiene que ganar también sí o sí porque si no, desciende hoy mismo a Segunda División, 27 años después. Es noticia en el Real Madrid que Luka Jovic está confinado en su domicilio después de que un amigo que le visitó diera positivo por coronavirus. Jovic ha dado negativo en el test, pero está en casa por precaución a la espera de una segunda prueba. Y también es noticia del día en el golf, oficial el aplazamiento de la Ryder Cup hasta 2021.
Luego te oímos más, Luis.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Esto que suena tiene que ver con estilo.
Como enamorados de la naturaleza, nos encanta cuidar el jardín, la finca, el huerto o nuestros cultivos y bosques con lo mejor de lo mejor. Pues con estilo, Ángel, tienes todo lo que necesitas. Esa motosierra que te apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Como siempre, muy cerca de ti, en sus más de 1,000 tiendas y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, steel.es, para enamorados de la naturaleza.
Enamorados de, y digo yo, Dios mío, me ha dado un vuelco al corazón. Ya, pero
de
en fin,
la naturaleza, me ha dado
un vuelco.
Vivos bosques, steel.
Un vuelco.
Steel.es.
Un vuelco me ha dado.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
...2005... Sí, ese fue el año en que Fernando Alonso nos dio su primer mundial en Fórmula 1. Han pasado 15 tacos y hoy anuncia que vuelve a la misma escudería con la que lo logró. Sí, a Renault. Pero ¿cómo éramos en 2005? John Uriarte, que para entonces ya estaba con los papeles de la jubilación, nos echa una mano.
Pum, pum. He visto luz y entrado, Expósito.
Bien hecho.
2005 y 2006 fueron los años dorados de Fernando Alonso, sí, y de la Fórmula 1 en España. Bueno, acuérdate que el domingo no se comía hasta que Fernando no llegaba a meta.
Mira, yo vi una carrera con aquel Renault en Barcelona.
¿Sí?
¿Y sabes quién es, con quién lo vi, que fuimos de viaje, que estábamos cenando juntos?
¿Con quién?
Con el Herrera, macho. Tú fíjate, fíjate lo que depara la vida, señor.
La vuelta es que da la vida, ¿eh?
Te lo
la
juro.
La vuelta es que da la vida en 2005, tal que cual. Fíjate dónde andabas tú por ahí.
Tal cual.
Bueno, pero Alonso cambió de equipo, todos lo sabemos, el coche le falló y sucedió esto.
Bueno, ¿qué decir después de la carrera? Pues vendo coche seminuevo, kilómetro cero, procedente de flota y revisado, sin aire acondicionado, sin ventanillas, duerme en garaje y solo sale los domingos.
Vamos de paseo.
Ahí está, de la mano del grupo Risa, entendemos aquello de que todo tiene su momento y que los coches de carreras pues también, porque al final, pues fíjate, te dan una tranca y no puedes correr con ella. Bueno, en 2005, por cierto, fue el año del gallo en el horóscopo chino y arrancó en sábado, por si te interesa.
Sí, sí, no, es un dato fundamental para lo que estás hablando, sí.
Claro, nos decían que estábamos en la Champions de la economía, esto sí te acuerdas. Y descubrieron el gen de la pubertad.
Mira tú. El año de películas como Million Dollar Baby en los Oscar o de Buenas noches y buena suerte, frase que utilizó, por cierto, Zapatero. Bueno, utilizó esa y otras frases muy renombradas.
Buenas noches y buena suerte.
Que hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar.
Era desarrollar lo que quería decir y dije lo que dije. Dije follar.
Se da un te queen.
Es que empiezas dando buenas noches y luego claro, toda una cosa lleva a la otra.
Luego, ya, me he liado.
También te digo una cosa, si hubiese dicho lo otro, porque con el tiempo nos sentimos mal lo segundo que lo primero, ¿eh? Pero bueno.
Nunca sabes.
Viva la metáfora. Bueno, pero fue también el año en que nació, fíjate, mira, la princesa Leonor. Y que Angela Merkel era nombrada canciller en Alemania.
Sí, hombre, luego el propio Zapatero dijo aquello tan bonito de ¿eh? Angela Merkel es una fracasada.
Sí,
menudo ojo.
Mira dónde, bueno, está, dónde está el otro.
Hay otro dato que quizá no conozcas, nació YouTube. Sí, sí, ese medio que parecía para expertos y ahora hasta el más tonto hace redondeles con él.
He venido con mi primo el erizo, pa' si tú. Mira, mi primo el erizo y yo somos las dos personas menos inteligentes que conozco. Somos tontos perdidos. Hemos llegado a tener conversaciones como y nos hemos equivocado. Le digo, primo, lo de internet, ¿cómo se dice? ¿YouTube o YouTube? Dice, YouTube. YouTube es pasado.
Claro, es que tienes razón. Bueno, todavía hay dudas entre YouTube o YouTube, ¿eh?
Bueno, a mí me da igual.
O YouTube, que dice alguno. Bueno,
YouTube,
además...
YouTube.
Sí. Bueno, además del éxito de la Fórmula 1 de los domingos, en la tele se estrenaban, fíjate, series como Amar es para siempre o programas como Callejeros.
Jope, pues ya han durado. También llegó a las pantallas el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, y los espíritus llenaban las noches de los domingos.
Y fíjate que los espíritus americanos, otra cosa, que son mejores que los nuestros, porque son más honrados. Ahí te dicen una advertencia y se entiende. Pero vosotros habéis visto Cuarto Milenio, Iker Jiménez. Yo os voy a decir una cosa. Si hablan los espíritus españoles las psicofonías que saca ese tío ahí, a mí me da vergüenza. Vergüenza del más allá español. Me parece que están en preescolar de espiritismo. Y luego la psicofonía esa balbuceante y histérica. No se puede morir un logopeda y enseñar a vocalizar a esos pobres espíritus, a esas pobres almas.
Qué grande este monólogo de Goyo Jiménez, es
buenísimo,
maravilloso.
Buenísimo.
Es maravilloso. Es que en las películas todo queda más bonita, pero claro, en la vida real, no es lo mismo. Bueno, también es el año, fíjate, de Cámara Café.
Qué grandes.
Bueno, del arranque de Buenafuente en Antena 3, y se empezaba a rodar Volver de Almodóvar.
Bueno, y mientras nuestro héroe real era Fernando Alonso, en la ficción se estrenaba la película Los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos, que se han puesto nombre ellos, fantásticos. Que para los que no sepáis, hay uno que es el hombre elástico, el hombre de goma. O sea, el hombre de goma, ¿qué superpoder es este, tronco? El hombre de goma, déjame un dedo, voy a borrar una suma, o sea, ¿qué es esto? Que hay un tío que es un pedrolo. Porque en Los Cuatro Fantásticos hay un pibón. La tía buena de la película, el pibón, la tía buena. Y es la mujer invisible. Iros a la mierda.
Totalmente de acuerdo.
Agustín Jiménez, si es que está mal repartido.
Sí.
Bueno, no todo el mundo entendía aquellas cosas. Imagina ahora que hay más superhéroes mutantes que público. Bueno, en 2005, cuando Alonso ganó su primer mundial, fue, ojo al dato, el año en que Carlos, el eterno príncipe, se casaba con Camila Parker Bowles.
Bueno, si hay una mujer famosa en 2005, no es esta. Es la que estrena serie y nos llena de telepersonajes inolvidables. ¿Sí? Aída.
Lo que pasa es que yo más que nada soy notario.
Ah, así que eres notario.
Sí. ¿Doy fe?
Bueno, es que bajo este aspecto masculino y viril se esconde el espíritu de un niño. Bueno, de hecho me llaman el Peter Pan de la horticultura. ¿Quieres que te enseñe mi país de nunca jamás?
Aída García.
Solo he estado 3 años en la cárcel.
Ahora eso sí me ha cundido, ¿eh? Que he estado estudiando empresariales a distancia. ¡He aprobado una asignatura!
¡No!
Ahí están, Juanma, El Frutero, Baraja, Chema, Mauricio Colmenero, herederos de 7 vidas, la serie Aída arrasó sí. Desde el primer día. Bueno, en cuanto a otros deportes, la ACB ganaba el Real Madrid, la Liga de Fútbol y la Copa de Europa de Balonmano la ganaba el Barça y el Tour de Francia, Armstrong.
Bueno, Armstrong lo ganaba de aquella manera, por cierto.
Bueno, luego nos enteramos, claro.
Sí, la final de la Copa del Rey de Fútbol la jugaron Betis y Osasuna. Ganó el Betis. Ahora no están tan animados, pero Joaquín sigue contando chistes.
Él le dice... Ella, él... Cariño, ¿tú me ves gorda? Y le dice este, mirándola muy serio... No, mi vida, tú no estás gorda. Y ella se acerca y le dice... Dímelo en el oído. Dice... No estás gorda, mi amor. Y le dice ella, dímelo en el otro. Y dice, joder, ahora me lo haces por la vuelta.
Grandioso.
Grandioso, Joaquín. Bueno, así era la vida en aquel 2005 en que Fernando Alonso levantó su primera copa del campeón del mundo y lo hizo en Brasil.
Adiós, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un rápido paseo por las redes sociales. Habláis de Torra diciendo que la culpa del coronavirus la tiene, por supuesto, Madrid. Hola, Adrián Collado.
Hola, Ángel. Para Luis, todos los cobardes culpan a los demás de sus propios errores. Dice que lo próximo será echarle la culpa al VAR. Y Margarita nos dice que es de Madrid, que intenta ser comprensiva con la situación de Cataluña, pero que cuesta mucho aguantar tantos desprecios y mentiras de una persona como Quim Torra.
Sí, y luego dice que lo de Madrid y el resto de España, pues vayamos de turismo a Cataluña. Qué bien recibidos vamos a ser. Bueno, esperamos mensajes, Adrián.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también Instagram expósito-cope.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una firma aquí. Muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro. Y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy y Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en el Corte Inglés.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que volverá a pasar por los brotes, que no rebrotes. En las últimas 24 horas, Sanidad confirma 257 nuevos contagios, más del doble que ayer. Desde el 11 de mayo se han detectado 118 brotes de coronavirus, de los cuales 67 siguen activos. El ministro de Sanidad ha reconocido cierta preocupación por los brotes de Lugo y de Lérida. La situación en la comarca lerdense del Segría ha llevado al gobierno de la Generalitat a hacer obligatorio el uso de la mascarilla a partir de los 6 años, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Hay que llevarla siempre. A partir de mañana, todo aquel que salga de casa sin mascarilla se enfrenta a una multa de 100 euros. No es el único lugar donde la mascarilla será obligatoria. El gobierno vasco ha impuesto esa medida también en la localidad guipuzcoana de Ordizia. El último brote que hemos conocido se localiza en la ciudad de Soria. Hablamos de la provincia más castigada porcentualmente por la pandemia, según el último informe de Seroprevalencia. Hay 3 menores que han dado positivo. Javier Luna.
El origen del brote es un joven de 14 años que, según ha confirmado la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, el pasado fin de semana se reunió con su familia y otras más, todas ellas de Soria.
Este paciente inició síntomas el domingo por la noche y el lunes acudió a consulta, donde se realizó la prueba de PCR, obteniéndole el resultado positivo ayer sobre las 2:30 de la tarde.
Tras localizar el servicio de epidemiología a los contactos más estrechos del joven, se realizaron 5 pruebas PCR a 2 convivientes del paciente cero, que resultaron negativas, y 3 más a los integrantes de otra familia, donde afloraron 2 nuevos contagios correspondientes a 2 menores de 10 y 13 años. Por el momento hay 23 personas localizadas, aisladas y controladas, 18 de ellas a la espera de conocer el resultado de los test, que a lo largo del día de hoy les han sido también efectuados.
Hoy hemos podido leer y escuchar al presidente del gobierno. Esta mañana le hemos leído en una entrevista en el Corriere de la Sera, en la que ha cargado contra el PP, hay noticia, por querer aprovechar la pandemia. Dice y ha reconocido que nunca ha pensado en un acuerdo de gran coalición con el Partido Popular. Dice Sánchez que el Partido Socialista Griego, aquel PASOK, desapareció por pactar con la derecha. Por cierto, que en esa entrevista hay una respuesta que solo puede dar la su persona. Cuando el entrevistador le pregunta sobre si tutea al rey, Sánchez responde: a un rey no se le habla de tú, pero él lo hace conmigo. Somos de la misma generación. Es lo que tiene. Además, el presidente del gobierno, en una comparecencia conjunta con el primer ministro italiano Giuseppe Conte, ha tenido que responder a las informaciones sobre las investigaciones de presuntas comisiones que afectan al rey emérito. Sánchez ha agradecido a Felipe VI que ponga distancia con su padre, con Juan Carlos I.
Siendo testigos el conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Hay una justicia que está actuando y esto es algo que agradezco. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Yo agradezco, la justicia interviene, eso es algo que yo agradezco. Pues muy bien, menos mal que tú lo agradeces. Otro de los protagonistas del día es un viejo conocido de la justicia española, Gao Ping. El juez propone juzgar a 105 personas en la causa de la llamada Operación Emperador, la mafia china. Si recuerdas, hablamos de una macro red de fraude fiscal y blanqueo que lideraba este empresario chino. Patricia Rossetti.
Formaban parte de una macroorganización criminal internacional encabezada por Gao Ping, un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado cuyo único y común propósito era llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales con sociedades pantalla a nombre de testaferros. Confeccionaban las facturas y los pasaportes necesarios para dar soporte a las actividades delictivas. Una de las vías era la recogida de dinero centralizado en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, Madrid, y en Seseña, en Toledo. Desde ahí lo distribuían a sus clientes que estaban por toda España. Entre 4 y 5 millones de euros mensuales se transferían a cuentas en el extranjero. Además de Gao Ping, el juez Calama propone juzgar a otros miembros de la organización, también a miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como el inspector de la Brigada de Extranjería, Miguel Ángel Gómez Gordo, empresarios, empleados de banca o el actor de cine porno conocido como Nacho Vidal.
Continúa la búsqueda de 2 jóvenes que desaparecieron el pasado lunes después de que su kayak volcara cerca de la playa de Cabeiro, en el municipio coruñés de Porto de Son. Por el momento, solo han encontrado la embarcación y uno de los chalecos salvavidas. Íñigo Landa.
Restan aún un par de horas de luz en la costa gallega y hasta el final van a estar los numerosos equipos rastreando toda la zona, como han hecho en las últimas 48 horas, de momento sin resultado, embarcaciones de salvamento marítimo, helicópteros y pesqueros como el de Emilio Queiruga, que era quien encontraba el kayak semi hundido en la madrugada del lunes al martes.
El lunes era un día de viento fuerte, muy fuerte, de nordeste, de verano duro. Y nosotros, cuando cogimos el kayak, lo intentamos meter a bordo y no fuimos capaces porque estaba lleno de agua. Yo creo que cuando a los chavales, que se les tapó un remo, por lo que dice la chica, y que al intentar cogerlo se desestabilizó y se les dio la vuelta.
En la jornada de hoy, la búsqueda se centra en la zona cercana al acantilado, donde se pudo rescatar a la única superviviente. Mientras, en la villa de Noia, de donde eran vecinos los dos jóvenes que siguen desaparecidos, se han suspendido incluso hasta los actos de la campaña electoral, como respeto al dolor de sus familias.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos en primer lugar en nuestro país vecino, Francia, donde el nuevo primer ministro, Jean Castex, ha afirmado que en Francia se trabaja para afrontar una nueva oleada de coronavirus. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues se da la casualidad de que Jean Castex es precisamente el antiguo monsieur desconfinamiento del gobierno y sabe de qué habla. Ha dicho que hay que prepararse a una eventual segunda ola, eso sí, aprendiendo de lo que se ha hecho en la primera. Estas eran sus palabras.
J'ai bien la volonté de préparer la France.
Mi voluntad es preparar Francia para una eventual segunda ola, pero sobre todo, en ese caso hipotético, preservando lo más posible la vida económica y social, porque no soportaríamos económica ni socialmente un reconfinamiento absoluto. Así que tienen un plan preparado en caso de segunda ola, porque los temores de que llegue existen, dependiendo en gran parte del comportamiento personal de cada ciudadano. Y además, como revela hoy Le Monde, los últimos análisis de las aguas usadas de París muestran de nuevo la presencia del virus, que está normalmente presente en las heces de un enfermo antes de que éste tenga los primeros síntomas. Y durante el confinamiento ya se vio que el circuito de agua no potable estaba contaminado después de pasar por la estación depuradora. El ayuntamiento entonces decidió no utilizar ese agua durante ese periodo de tiempo por precaución. Y ahora han realizado nuevos análisis entre el 22 y el 25 de junio y ahí han visto que el COVID-19 está presente, aunque al parecer en pequeñas cantidades.
Nos vamos ahora hasta Escocia, donde todo el que llegue desde España o Serbia tendrá que cumplir cuarentena obligatoria de 2 semanas. Eso sí, países como Francia, Italia o Polonia tienen vía libre de entrada y salida. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, el que tenga pensado viajar de Escocia para acá o al revés, complicadito, ¿no? Vaya gracia.
Bueno, depende, claro. Si luego te puedes confinar en Balmoral, pues a mí tampoco me importaría.
Pero
no es el caso, no. Por buscar la parte positiva. Mira, la noticia la daba la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, pidiendo casi disculpas a los perjudicados. Los datos son los que son y ni España ni Serbia están en la lista de países que pueden empezar a viajar a Escocia sin restricciones, al menos mientras las cifras no mejoren.
Tan pronto como sea posible, los turistas españoles serán bienvenidos y sin ninguna restricción. Pero este aviso es más bien para los escoceses que están planeando sus vacaciones en España y tienen que entender que a la vuelta deberán cumplir cuarentena de 14 días por las razones que ya he explicado.
Eso sí, la propia Sturgeon asegura que levantará las restricciones lo antes posible, al menos para las Islas Canarias y Baleares. Cabe recordar que Escocia va por libre en la desescalada. Tienen muy poquitos muertos hoy por hoy, tienen muy poquitos fallecidos y no van a seguir el ritmo de Boris Johnson, que se aplica por ahora solo en Inglaterra y en Irlanda del Norte. Así que, bueno, habrá que esperar.
Por cierto, Palo, datos, cifras. Ayer me dejaste alucinado con el promedio de 150 y tantos muertos diarios que se mantiene.
Bueno, sí. Hoy tenemos 126 fallecidos.
¡Joder!
Tenemos una cifra de contagios de 630 en las últimas horas. y seguimos siendo el país de Europa donde menos se usa la mascarilla.
Sí,
hay cifras y hay datos que hacen una correlación directa. Pero sí, estamos ya en prácticamente 45.000 fallecidos en el Reino Unido, según los datos de Downing Street, 59.000 según la Oficina Nacional de Estadísticas, y en las últimas horas eso, 126 fallecidos, 630 contagios. Y ves la diferencia, en Escocia un fallecido en las últimas horas. Esa es la situación de los que abren y de los que todavía están siendo prudentes.
Gracias, como siempre, Palo. Cuídate.
A ti, hasta mañana.
Chao. Y terminamos hoy en Alemania, donde un tribunal ha tumbado el confinamiento en el pueblo donde se encuentra el matadero, ese foco del último brote de coronavirus. Alega que el confinamiento es desproporcionado, el tribunal. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, desproporcionado un confinamiento tras un foco evidente de brote de pandemia.
Sí, sí. La sentencia dice que no había nada que objetar al primer decreto de confinamiento, que era hasta el 30 de junio, porque era una reacción de urgencia. Los magistrados entienden que el gobierno regional necesitaba ganar tiempo para esclarecer la situación, para contar con una sólida base de datos sobre la que tomar decisiones. Pero el decreto de prolongación del confinamiento, ya en julio, ahí ya no. Dice que las autoridades ya habrían tenido tiempo de diseñar medidas menos limitadoras de los derechos y libertades de los ciudadanos. La sentencia dice textualmente, mira, habría sido posible y necesario dictar una regulación diferenciada y proporcionada. En definitiva, lo que está diciendo es que el gobierno regional no ha hecho sus deberes y no puede pretender que lo pague cediendo derechos fundamentales durante más tiempo.
Enseguida, o un poquito más tarde, intentamos retomar esa conexión con Alemania, aunque sea en el informativo, porque algún problemilla hay en esa conexión.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Mañana, 9 de julio, es un día importante para el gobierno de Pedro Sánchez, para España, por supuesto. Se reúne el Eurogrupo para elegir a su próximo presidente, ojalá presidenta. Los candidatos son la vice, Nadia Calviño, y los ministros de Finanzas de Irlanda y Luxemburgo. Pedro Sánchez es optimista, pero Nadia Calviño aún tiene que conseguir 10 apoyos como mínimo para salir victoriosa mañana. Sánchez, además, intensifica su agenda y tras visitar al primer ministro portugués, ha recibido hoy a su colega italiano para cerrar una posición común de cara a las ayudas a Bruselas. La verdad es que Italia y España en esto van más de la mano que casi nunca. Para aclararnos un poquito más, como cada miércoles tenemos clase de economía, hoy clase de economía europea, con María Jesús Pérez, jefe de economía del diario ABC. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, empezamos por ese encuentro de Sánchez con Giuseppe Conte, el primer ministro italiano. Sánchez no descarta pedir ayuda al Mecanismo Europeo de Estabilidad, el llamado Fondo MEDE. Mira, lo ha dicho así.
Lo que no tiene mucho sentido es que creemos instrumentos y que luego nos dé vergüenza utilizar esos instrumentos. No tiene por qué haber ningún reparo en poder utilizarlo, porque estamos hablando de una línea precautoria sin ningún tipo de condicionalidad y que está referida a gasto sanitario necesario para salvar vidas y defender la salud pública de nuestros compatriotas.
Lástima que se hayan dado cuenta tan tarde. ¿Qué es el MEDE, María Jesús?
Pues mira, Ángel, es una institución financiera creada en la anterior crisis, en 2012, por los propios Estados miembros de la zona del euro. Las decisiones se toman en base a las aportaciones. Quien más dinero aporta, pues más peso tiene en su funcionamiento. La función principal de este mecanismo, institución, pues la de actuar como prestamista de último recurso para los Estados cuando los mercados les cierran el grifo de la financiación. Por lo tanto, sería proporcionar apoyo a los Estados miembros que estén experimentando o se encuentren amenazados por graves problemas de financiación. Tiene una gran variedad de instrumentos a su disposición y, como te decía, puede conceder préstamos, proporcionar ayuda financiera, adquirir bonos del Estado, financiar recapitalización, etcétera.
¿Quién pone la pasta? ¿Quién aporta el dinero al fondo?
Pues mira, como te decía, lo aportan los Estados miembros de forma proporcional al tamaño de su población. Y estos fondos son los que otorgan la capacidad de voto. Así, entre Alemania, Francia e Italia son los tres mayores contribuyentes, pues pueden conseguir mayoría simple. España, en este caso, aportaría pues un total de 83.000 millones. Los créditos concedidos por este mecanismo están en segundo lugar de preferencia de cobro, que eso es muy importante, solo por detrás de los del FMI. ¿Qué significa esto? Pues que si los países tuviesen dificultades para pagar sus deudas, los préstamos del MEDE pues deberían pagarse antes que cualquier otro. Ahora, el gran caballo de batalla, Ángeles, ha sido siempre no considerar esta ayuda financiera como una transferencia fiscal, que sería una especie de ayuda encubierta, sino que sería como una especie de puente de liquidez que permite a los países de la zona en dificultades pues ganar tiempo para adoptar medidas necesarias para volver a restablecer la sostenibilidad fiscal y su competitividad.
Uh-huh. Otra cuestión más sobre el dinero y sobre este fondo. ¿Te lo dan? Imaginamos, no sé qué cantidad. ¿A cambio de qué?
Pues mira, es verdad que Sánchez le ha querido restar importancia, como hemos escuchado hace un momentito, porque dice que los fondos están ahí pues para utilizarlos. Eso es verdad, pienso igual, ¿eh? Pero por un lado quedamos, digamos, marcados como país con problemas y que no ha hecho los deberes o que no está haciendo lo que debe hacer pues para no tener que pedir esa ayuda. Activarlo, yo creo que es políticamente delicado, porque ya vimos que pasó algo similar con Grecia, Portugal e Irlanda. Ahora bien, una vez que lo pides, ¿a cambio de qué? Pues bueno, España obtendría el dinero por tramos, no de golpe, y cada tramo tendría que ir justificando los gastos que ha ido cubriendo con los fondos recibidos. O sea, que es que es verdad que va a tema de gasto sanitario y relacionado con la salud, y el país pues debe de ir justificando cada gasto. O sea, cada facturita tiene que decir a qué lo ha destinado. Y está la clave en los gastos indirectos. Ahí es donde España está intentando estirar al máximo el término para poder incluir, pues por ejemplo, el pago de los ERTE o el pago del ingreso mínimo vital, eso relacionarlo de alguna manera con el gasto, digamos, sanitario, ¿no?
Más cosas. Hablando del Eurogrupo, mañana día clave, ¿cómo están las cosas? ¿Se saben los cálculos? Esto parece Eurovisión. ¿Quién es el favorito? Pero, Nadia Calviño, ¿qué pasa?
La verdad es que, a ver, tiene opciones, vaya que sí las tiene. Lo que pasa es que no debemos olvidar que De Guindos también las tenía y que parecía que tenía los apoyos. Nos debemos acordar de eso. A día de hoy han trascendido algunos apoyos, pero es que el voto es secreto, al fin y al cabo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Pues que Calviño, al ser de un país socialista, pues la lógica dice que los países de la misma ideología pues te apoyen. Y de momento, pues parece que efectivamente cuenta con su propio voto, que España, ella se votará a sí misma, y tendría también a su favor pues Alemania, Italia, Portugal, Grecia y Finlandia. El problema que hay ahí de sí o no, pues Francia parece que no termina de decidirse y tampoco está clara la posición de Malta, que dice que aún no lo tiene decidido, y tampoco la de Lituania, con lo cual todavía está abierto el asunto hasta mañana, que yo creo que era a las 5, creo recordar.
Bueno, pues mañana lo contaremos aquí en La Linterna. Más cosas. ¿Tiene algo que ver con esta candidatura de Calviño la retirada de González Laya, ministra de Exteriores, para presidir la OMC?
Pues mira, ellos van a decir oficialmente que no, pero es que se habló en su momento. Acuérdate que justo cuando salió la opción de que teníamos dos candidatas a dirigir dos organismos internacionales, pues dijeron que era bastante complicado que dos personas de la misma nacionalidad pues fueran a presidir dos organismos a la vez. Entonces, bueno, es verdad que Europa va a presentar una candidatura a la Organización Mundial del Comercio y no va a ser Laya, que era lo que en principio se tenía previsto. Pero es verdad que esa relación de si Laya va, Calviño no, existía, y si ahora parece que blanco y en botella, pero habrá que esperar.
Mm-hmm. Te lo pregunto de doble manera. ¿Qué supondrá para los españoles que Nadia Calviño lograra la presidencia, y si lo notaremos en algo?
Vamos a ver, siempre es positivo que haya representantes españoles en las instituciones internacionales, eso te da prestigio y eso significa que el país tiene peso en la economía europea y mundial, y es lo más importante, participe de forma más directa en las decisiones que se vayan a tomar. Pues yo creo que siempre que haya una persona de tu propia nacionalidad en un organismo tan importante que toma decisiones de futuro, de política económica de futuro, pues creo que beneficiaría de hecho a todos los españoles. Y de alguna manera, yo creo que Calviño, hombre, eso no lo puede hacer, decir, pues apoyo a España porque soy española, pero hombre, digo yo que todos los esfuerzos también irían a que la realidad española fuera mejor y más positiva, ¿no?
Hablando de la realidad española, 17 y 18 de julio, la semana que viene, cumbre de la Comisión Europea, como en el anuncio, ¿es donde un hombre fuerte se la juega?
Yo creo que se juega mucho España, pero muchísimo. En 15 días, ¿cómo va a ser la recuperación económica y digamos que el modelo de sociedad futura de nuestro país? Porque nos vamos a tener que adaptar a los nuevos tiempos. Entonces, vamos a tener que negociar las mejores condiciones, pues para garantizar, porque ojito con las ayudas que luego tienen contraprestaciones, pues hay que garantizar el futuro de las pensiones, las ayudas a los parados, la asistencia con el ingreso mínimo vital, en fin, que creo que es muy importante y creo que Sánchez se juega muchísimo políticamente y sobre todo la economía del país. Y otra cosa que se me ocurre, pues que la ayuda también depende en parte de la posibilidad de poder presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado, acorde además con las urgentes necesidades del país, con lo cual creo que es muy importante esa cumbre y lo que saque España de esa cumbre.
No, si todavía nos toca mandar a Montoro y a Luis de Guindos a que vayan a la cumbre, y si no al tiempo.
No lo descartes.
Seguro. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. Gracias, como siempre.
Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Hay mensajes sobre Pablo Iglesias, sobre lo dicho por Margarita Robles. Hola, Adrián.
Hola, Ángel. Fernando nos dice que menos mal que todos los ministros y ministras, que no todos los ministros y ministras se han plegado y le han reído las gracias y las barbaridades que dice Iglesias. Para Carmen, Margarita Robles y Nadia Calviño son las únicas que no se han callado y se han atrevido a poner Iglesias en su sitio. Escuchamos también opinión en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
El señor Sánchez, cuanto vea que no le conviene seguir con Iglesias, pues se arrimará a quien le garantice la supervivencia en la presidencia. Muchas gracias.
Ya, lo que pasa es que eso no va a ocurrir hasta el final, porque solamente se la puede garantizar por los números Podemos. Por eso Pedro depende de Pablo, más que Pablo depende de Pedro. Y en cuanto a lo de Margarita Robles, decir una cosa. Fue la ministra de este gobierno de España que se plantó con los militares en la morgue del Palacio de Hielo. Fue la ministra de este gobierno de España que visitó IFEMA. Ha sido la ministra que literalmente se emocionó hablando de los muertos. Y ha sido la ministra pues que hoy le ha puesto en su sitio a Pablo Iglesias. El problema está en que me temo que el que manda está más de acuerdo con Pablo Iglesias que con algunos de sus ministros. Pero en fin. ¿Y hay algo más?
Sí, Andrés nos dice que cada vez Iglesias se mete en un charco, Pedro Sánchez calla y otorga.
Sí. Esta noche, tiempo de análisis con Maite Alcaraz y con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone tema.
Preocupan los nuevos brotes de coronavirus en España y causa conmoción que uno de ellos haya sido en el funeral de una joven promesa del tenis de tan solo 17 años. Sabemos lo difícil que es controlar los sentimientos más profundos, pero el virus se aprovecha por igual de la relajación y de nuestras debilidades. Así lo demuestra el testimonio hoy en Herrera en COPE de una mujer que estuvo presente en el funeral. Al verla, la madre de la joven corrió a abrazarla. ¿Quién le dice a esa madre que no nos dé un abrazo?, se pregunta. Qué terrible que la respuesta sea un contagio.
Luego comentamos, Maripao. Y en nuestro tema del día vamos a recordar los momentos en los que ir en una lista electoral literalmente te podía costar la vida. Este domingo hay elecciones en el País Vasco. Recuerda, en España siempre hay elecciones. Ahora es más sencillo que hace 20 años, desde luego. Por entonces era muy diferente. Vamos a contarte dos historias con dos nombres propios hablando de aquellas listas electorales, dos historias que seguro que te van a sorprender. Gracias, Adrián. Hasta luego.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.